Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.
Capítulo 1. Vamos a ir una vez más desde el versículo 1 en adelante. Efesios 1. Dice así la escritura: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y sobre esa frase, en Cristo, fue que el viernes, el último viernes que hablábamos sobre Efesios, meditábamos esa expresión, en Cristo. Versículo 4 dice: en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado, es decir, en Jesús. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento, nos dio a conocer el misterio de su voluntad según el beneplácito que se propuso en Él. Amén. Vamos a pedir al Señor que nos hable. No se les olviden las luces, hermano, por favor. Y que su palabra pueda encontrar un lugar importante en nuestras vidas. Buen Dios y Padre, esta noche te agradecemos por la oportunidad que nos da de poder estar una vez más reunidos, Señor, en este lugar que se constituye en tu casa cuando tus hijos vienen, Señor. Y juntos nosotros adoramos tu nombre y estamos reunidos a escuchar tu palabra y a buscar tu rostro juntos, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad y te pedimos que tu palabra no pueda volver vacía, Señor, así como tu palabra lo dice, en nuestras vidas se cumpla, que no volverá vacía, sino que dará fruto al 30, al 60 y al 100%. En nuestra petición esta noche, háblanos en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor, queridos hermanos. Versos 3 y 4 nos hablan de que el Señor nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y la semana última que hablábamos sobre este versículo, yo le decía de que en Cristo tenemos muchas bendiciones. Los versículos que leímos nos dicen que somos considerados santos, que aquellos que Dios ha rescatado, Dios nos ha bendecido, dice, con toda bendición espiritual. Y eso básicamente lo que dice es de que a pesar de que el Evangelio nos da un cambio de vida positivo en esta vida, la totalidad de la bendición que tenemos no es para esta vida, sino es para la eternidad, lo cual es una realidad para todos nosotros. Nos ha bendecido en los lugares celestiales. Nuestra verdadera bendición está en los cielos. Esto es nada más un adelanto temporal que el Señor nos da. Pero nuestra verdadera bendición está en los cielos. Y nos ha bendecido en Cristo. Nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo con un objetivo. Y el objetivo es que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y es lo que Dios está haciendo y va a hacer en aquellos que son sus hijos. Ahora, para recordar un poquito qué tenemos en Cristo, rápidamente le comentaba yo viernes atrás que en Él tenemos redención, es decir, que Él nos ha rescatado. En Cristo también tenemos vida nueva. Si alguno está en Cristo, es nueva creación. En Cristo tenemos perdón. No tenemos ya una deuda con Dios, sino que el Señor ha pagado nuestra deuda. Y todas esas frases que hablamos ese viernes dicen en Cristo. No con Cristo, ni por Cristo, sino en Cristo. ¿Por qué razón? Porque de una u otra manera hemos sido, voy a decir, injertados o nos han puesto en Cristo. Nos han dado el Espíritu Santo de Dios a nuestras vidas, que es también el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Es un privilegio maravilloso que tenemos, que lo podamos comprender a totalidad. No creo, creo que no lo comprendemos a totalidad. Posiblemente un día lo vamos a comprender, pero la Biblia nos habla que estamos en Cristo. We are in Christ, not with Christ, but in Christ. Estamos en Cristo. Y en Él tenemos comunión, en Él tenemos el amor de Dios que ha sido derramado sobre nosotros, en Él somos justos, somos santificados, en Él también obtenemos gracia, la gracia de Dios, ese favor que se derrama de Dios para con nosotros por estar en Cristo. También en Él tenemos entendimiento espiritual, nuestros ojos se han abierto. Hablamos el domingo pasado que el plan del enemigo, del diablo, es cegar el entendimiento de las personas para que no vean en Cristo Jesús la gloria de Dios. Y todo aquel que rechaza a Cristo es porque está con el entendimiento espiritual enceguecido y no puede ver. Y es más, hermanos amados, tenemos que llegar a una realidad. Ninguno de nosotros, ni por persuasión, ni por elocuencia, ni por alguna otra táctica de manipulación, vamos a poder cambiar a las personas. Y cuando hablo de cambiar a las personas, estoy hablando de que no podemos hacer que una persona sea hijo de Dios por el esfuerzo que nosotros hagamos. El único que puede cambiar a las personas y adoptarlos como hijos es Dios. Esa es una realidad bíblica. Ahora bien, eso no es una excusa para que nosotros digamos, ah, entonces, ¿para qué voy a predicar el Evangelio? Porque la manera en que Dios hace eso es por la predicación del Evangelio. Y nos ha dado el privilegio de ser colaboradores en esa obra. Y es algo que el Señor ha mandado, es un mandato, que vayamos y prediquemos el Evangelio de diferentes maneras. No todos ustedes van a predicar el Evangelio como yo lo predico, o como los hermanos lo predican en las calles, o como los hermanos lo predican con los cantos, pero todos nosotros tenemos alguna capacidad que Dios ha puesto y algún círculo donde nuestra luz va a llevar salvación. No podemos hacer un estereotipo y decir todos tenemos que hacerlo de esta manera. No es así. La Biblia habla que somos un cuerpo y en ese cuerpo hay muchos miembros con diferentes funciones. Es exactamente el ejemplo que Dios ha puesto. Su cuerpo tiene infinidad de funciones. Y usted tanto necesita su mano como necesita su pie, necesita su oído. Todo lo necesitamos. Nos comienza a fallar algo, por mínimo que sea, y sentimos que nos hace falta eso. De igual manera, aunque no podemos nosotros cambiar a nadie, sí tenemos, por lo que la Biblia dice, el mandato de poder ser luz del mundo, poder ser sal de la tierra y poder dar un testimonio, primeramente con nuestra vida y también con nuestras palabras en el momento que necesitemos hablar la palabra. En Cristo tenemos también una vida triunfante. ¿Qué quiere decir esto? De que Dios, el pasaje que más lo puede ejemplificar es que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. Primera de Corintios habla, dice que en Cristo el Dios siempre nos lleva en triunfo. Sea cual sea el problema, la situación que podamos estar pasando, porque estamos en Cristo, vamos a salir triunfantes en Él. Porque estamos en Cristo. En Cristo tenemos la bendición de Abraham, tenemos también provisión, Dios nos va a proveer lo que necesitamos. Y hay un último punto que no pude tocar, creo que en cierto sentido estuvo bueno que no lo tocara ese viernes, y si me da el tiempo, pues al final creo que lo tocamos, pero es un punto que quizás no es muy atractivo, pero es muy importante, y es que en Cristo somos copartícipes, participamos, we participate of a suffering that is worth it. En Cristo participamos de una persecución que vale la pena, en Cristo. Y no voy a hablar sobre eso hasta que lleguemos a este punto. Pero ahora, esto es lo que obtenemos en Cristo, muchas bendiciones. En el versículo 5, que fíjese que el versículo 5, para entender exactamente lo que el versículo 5 dice, tenemos que comenzar con la primera o la última dos palabras del versículo 4. Versículo 4, las últimas dos palabras dice en amor. Efesios 1:4 dice, en amor nos predestinó para adopción como hijos, para sí mediante Jesucristo. Mire que todo es a través de Cristo. En amor Dios nos amó, Dios, y eso es algo inconcebible. A lo menos yo, conociéndome lo que soy, digo, ¿cómo me pudiste amar, Señor? Pero la Biblia dice que en amor nos predestinó para ser adoptados como hijos, para sí mediante Jesucristo. Dice, conforme al beneplácito de su voluntad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir conforme al beneplácito de su voluntad? La versión en inglés dice, in love he predestined us for adoption to sonship through Jesus Christ in accordance with the pleasure, with his pleasure and will. De acuerdo a lo que él quiso, porque él quiso hacerlo. Mire, no llegamos a ser hijos de Dios por ninguna buena acción que nosotros tengamos. Porque eso estaría en contra de lo que la palabra de Dios dice. La Biblia dice que no hay bueno ni a uno, porque todos han pecado. ¿Por qué somos salvos? Porque Dios quiso. Si llegamos a entender eso, posiblemente no. Si lo vamos a entender en algún momento, no lo sé. Pero lo que la Biblia dice es que Dios quiso salvar a quienes quiso salvar y va a salvar a quienes quiere salvar. ¿Por qué razón? Porque así Él lo ha determinado. Y es algo que en su soberanía Dios hace como Él quiere hacer. Nos ha predestinado para ser hijos. Es muy importante. ¿Para qué nos predestinó? Para ser hijos. Recuerdes La frase muy sonada, que es una realidad, es que todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. Hijos de Dios son solamente aquellos que han sido rescatados por Dios. Romanos 8 del 15 al 17, Romans 8:15-17, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos. ¿Nos predestinó para qué? Para ser hijos. Y por ese espíritu de adopción, dice que clamamos Abba Padre, y dice que el Espíritu mismo nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos y coherederos con Cristo, Ahora, mire esta frase, porque por eso es que yo le decía que no toqué lo último, por alguna razón, no es porque yo no hubiera querido, sino que el tiempo no me lo permitió, pero no toqué el último punto que le decía yo, que en Cristo tenemos persecución que vale la pena. Mire este pasaje en Romanos 15, dice que somos hijos, somos herederos, pero el versículo 17 dice, si en verdad padecemos con Él, a fin de que seamos glorificados con Él. Déjenme decirle esta frase. Los hijos de Dios padecen con Cristo. Los verdaderos hijos de Dios sufren el sufrimiento de Cristo. Es muy importante que podamos entender esto. Los verdaderos hijos de Dios están dispuestos a sufrir por el Evangelio. Le repito una vez más esa frase. Los verdaderos hijos de Dios están dispuestos a sufrir por el Evangelio. Aquellos que solo buscan el Evangelio por los beneficios, pero cuando viene el sufrimiento se alejan, yo le diría, en base a la palabra de Dios, posiblemente no sean hijos. Pero aquellos que reciben los beneficios y cuando viene también la persecución dicen, amén. Yo estoy contigo, Señor, en cualquier situación. Esa es una característica bíblica de los hijos de Dios. No le voy a preguntar si dice amén a eso, porque nos cuesta decir amén, pero es la realidad bíblica. Segunda Timoteo 3:12 dice, y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, una vez más la frase, en Cristo Jesús dice, serán perseguidos. En verdad, dice, mire, en verdad, como afirmando, hey, esta es una verdad, en verdad, los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. En inglés dice, in fact, everyone who wants to live a godly life in Christ Jesus will be persecuted. In fact, this is a fact. If you want to live a godly life in Christ Jesus, you will be persecuted. It's not a maybe, it's a fact. Si queremos vivir una vida que agrade a Dios, hermanos amados, va a haber persecución. No del mismo calibre que todos, porque Dios sabe lo que aguantamos. No de la misma magnitud que puedan estar pasando en otros países, pero de una u otra manera va a haber algún tipo de persecución. Y vale la pena que nosotros podamos salir un poquito del ambiente cristiano y nos demos cuenta de lo que pasa en el mundo. Y cada vez, hermano, los que quieran vivir de acuerdo a los principios de la palabra y reconociendo la soberanía de Dios van a ser señalados, van a ser aureados, como que no fueran inteligentes, como que fueran muy cerrados de mente. Y un sinfín de otras situaciones que van a comenzar a poner, espero equivocarme, pero creo que no. Y es ahí donde la fe de la iglesia necesita ser probada. Si queremos vivir piadosamente, if we want to live a godly life, we will be persecuted. Primera de Pedro 4, 13 y 14 dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, este es Pedro hablando a la iglesia, a cristianos, dice, Primera de Pedro 4, 13 y 14, antes bien, en la medida que compartís, no está diciendo en la medida que ustedes miran de lejos, en la medida que compartís, dice, but rejoice in as much as you participate in the sufferings of Christ. We are participants of the sufferings of Christ. En la medida en que compartimos los sufrimientos de Cristo, dice, regocijaos para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y la única manera, mire, esto es importantísimo, la única manera en que usted y yo vamos a poder sufrir por el nombre de Cristo, no es porque usted diga, ah, bueno, pastor, hoy que usted me está diciendo esto, pues entonces hoy sí me voy a decidir a que voy a sufrir y le voy a echar ganas. Posiblemente esa sea la reacción que nuestras mentes tienen al impulso del Espíritu. Pero ¿sabe por qué es que vamos a poder sufrir por Cristo? Ni siquiera por nuestra propia intención, sino que es por el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu de Dios, ese va a sacar fuerza de debilidad. Esa persona va a ser empoderada para poder aguantar ese tipo de persecución. Porque todo lo hace Dios, hermanos. No es para nuestra propia gloria, sino que es para la gloria de Dios. Ahora, dice aquí, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Y el 5:10 de Primera de Pedro dice, Primera de Pedro 5:10, y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, eso nos da consuelo. Después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Nuestra bendición total no está en esta tierra. No sé si al decir esto esté destruyendo algunos castillos de algunas personas. Pero es la verdad. La bendición total del cristiano no está en esta tierra, hermano. Es imposible que lo mejor del mundo pueda satisfacer a aquellos que ya hemos tenido una visión o el Señor haya quitado la venda y podemos ver realmente las verdaderas bendiciones celestiales. Hasta el final es donde el Señor dice que nos perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Y en este mundo, hermano, siempre van a haber sufrimientos. Algunos a mayor escala porque Dios así lo ha permitido. Otros quizá a menor escala. Unos más expresivos y otros menos expresivos. Un error que a veces podemos cometer es decir, ay, a fulano de tal no le pasa nada porque siempre se mira tranquilo. Usted no sabe. Quizá la persona no reacciona, pero puede hacer que esté pasando situaciones muy difíciles. Y es la manera en que reacciona eso. Hay otros que son más expresivos. Pero de hecho, todo ser humano sufre. Y todo cristiano tiene sufrimiento. O desmiéntame usted y dígame, yo no, pastor. Mira que yo no sufro. ¿Habrá alguien aquí que pueda decirme, usted es un mentiroso porque yo no sufro? Todos sufrimos, hermanos. Y si no sufre ahorita, ha sufrido en el pasado o sufrirá en el futuro. Pero este mundo es un mundo donde hay un sufrimiento constante. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. Aflicción es sinónimo de sufrimiento. Nuestra verdadera felicidad, si lo podemos decir de esa manera, está en las bendiciones espirituales. Por eso Pedro habla y dice, si es necesario, dice, por este corto tiempo, dice, y después que hayáis sufrido un poco de tiempo, un poco de tiempo. No sé cuánto nos alegramos de eso, que eso no es eterno, hermano, pero yo sí estoy contento en saber que es un poco de tiempo. Le estoy enfatizando esto porque sé que es un trago bastante difícil de tomar, el decir de que Dios nos ha bendecido también para ser partícipes de los sufrimientos de Cristo, pero es bíblico. ¿Por qué? Porque la recompensa es grande sobre ello. Hebreos 10, 35 al 39, le voy a leer rápidamente. Hebrews 10, 35 to 39. Hebreos 10, 35 al 39 dice: por tanto, no desechéis vuestra confianza, la cual tiene gran recompensa, porque tenéis necesidad de paciencia, para que cuando hayáis hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Y añade el versículo, dice, pero nosotros, y aquí quisiera que usted pusiera en ese pero nosotros, le pusiera usted en su mente, pero los verdaderos hijos, los genuinos hijos de Dios, que tienen el Espíritu de Dios, que los empodera en medio de la debilidad, que se hacen fuertes en medio de la debilidad, no por su propia fuerza, sino que es ahí donde se manifiesta la fortaleza de Dios. Por eso Pablo decía, cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Cuando usted llega al límite y dice, Señor, aquí solo tú me puedes ayudar, y ahí viene la fortaleza de Dios, sobrenaturalmente. Dice, si usted quisiera, por un momento, no quiero que quite de la Biblia nada, va, Dios me guarde esto, pero al menos usted en lo que hemos visto acá pueda poner ahí, pero nosotros, y en ese nosotros, pero los verdaderos hijos, los que realmente son hijos, dice, no tenemos o no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Los verdaderos hijos de Dios, en medio de las situaciones más difíciles, mantienen la fe. Amén. Una bendición que Dios nos ha dado poder padecer con Él. Y por eso nos ha dado su Espíritu Santo, que nos da la fuerza. Por eso ve usted que cuando el Señor habló a sus discípulos, les dijo, pero recibiréis poder. Y le pregunto, ¿necesitaron poder los apóstoles? ¿Esa estabilidad, esa confianza, esa estabilidad emocional, espiritual, para poder predicar con valentía el evangelio en medio de esa terrible persecución? Se manifestó. Yo sabía lo que necesitaba. Y si se va a manifestar en este tiempo ese tipo de persecución, también nosotros vamos a necesitar que se manifieste esa fuerza de poder sobre cada uno de nosotros. Y se va a hacer así. Si usted es hijo de Dios, le garantizo que Dios va a manifestar su poder en medio de cualquier debilidad. Vea el versículo 6 de Efesios 1. Dice, que nos adoptó como hijos, etcétera, nos predestinó, dice, para alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros. To the praise of his glorious grace, which he has freely given us. In the one he loves. Alabanza de la gloria de su gracia. Es muy importante saber, y esto aquí, mire, regáleme su atención a esto. El que yo esté enfatizando y le diga a usted, es para la gloria de Dios, no es para la gloria nuestra, es todo para la gloria de Dios, hemos sido creados para su gloria, todo es para la gloria de Dios. En algún momento puede despertar en alguno de nosotros el hecho de decir, bueno, eso suena como un egoísmo de Dios. ¿Por qué Dios solo para Él? ¿Sabe por qué es que esos pensamientos a veces pueden venir a nuestra vida y decir, bueno, todo para la gloria de Él? Entonces, ¿Dios es un Dios egocéntrico? Lo que sucede es que nosotros no podemos entender, porque ya estamos contaminados por el pecado, el hecho de la magnitud de la pureza y de la santidad de Dios, y que realmente si Él dice que sea solo para su gloria, es porque lo mejor que le puede pasar al universo es que Dios sea glorificado. Bajo esa perspectiva, yo le ruego que usted mire cada vez esto. Cuando usted diga, Señor, si puedo alcanzar algo bueno en mi vida, que sea para tu gloria, que usted lo vea y diga, si tú eres glorificado, Señor, es lo mejor que me puede pasar a mí. Si yo voy a ser un instrumento que pueda dar gloria a ti, es lo mejor que me puede pasar a mí. Porque solo Dios es el único que puede, el que tiene la capacidad de manejar la alabanza. Solo Dios puede manejar la alabanza. Y ahí ninguno es digno de ser alabado. Solamente Dios. Ahora, el 1.12 de Efesios recalca esto, el 1.12 y el 1.14, dice, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para la alabanza de su gloria. Una vez más dice, que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. All the glory for God. Not to us, para Dios. El 1.14 dice, hablando del Espíritu, dice que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Es repetitivo, para alabanza de su gloria. For his praise, for his praise. The main purpose of the existence of the church, the main purpose of our salvation is for the glory of God. La razón por la cual Dios nos bendice para su gloria, por la cual nos ha rescatado para su gloria, por la cual Él ha derramado su gracia para su gloria, por lo cual nos hace fuertes para su gloria, todo para su gloria. Filipenses 2.13 dice, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Vea eso. Cuando usted tiene esos deseos espirituales buenos o esas acciones que hasta usted se sorprende y dice, wow, yo creí que, no creí que hubiera, que tuviera estas buenas impulsos. Cuando usted puede hacer algo bueno o siente el deseo de hacer algo bueno, que somos cristianos, dice que es Dios, vea eso, es Dios el que obra en nosotros, el querer, no solo el querer, sino el hacer. Ahora ve, ¿para qué? Para su beneplácito o por su beneplácito, por su voluntad, porque es lo que Dios quiere hacer. El hecho que seamos participantes de la gloria de Dios es un privilegio enorme, hermano, enorme en nuestras vidas. Segunda Tesalonicenses 1, 11 y 12, Leo dice, con este fin también nosotros oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os considere dignos de vuestro llamamiento y cumpla todo deseo de bondad y la obra de fe con poder a fin de que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado en vosotros y vosotros en él conforme a la gracia de nuestro Señor y del Señor Jesucristo. Una vez más está recalcando la Biblia de que el único que debe ser glorificado es Dios. Eso es sumamente importante. Como humanos nos es difícil concebir que todo lo que Dios hace es para su gloria y pareciera una actitud egoísta, lo que le decía yo unos minutos atrás. Pero es por nuestra ignorancia, y discúlpeme que use este término, yo sé que no es un término que sea muy atractivo, ¿verdad?, que nos lo digan, pero es la realidad. En base al conocimiento de Dios, hermano, al inmenso conocimiento de Dios, nosotros somos muy ignorantes. Por nuestra ignorancia de los atributos, de la santidad de Dios, de la grandeza de su conocimiento, y por nuestra mente que está contaminada, fue contaminada por el pecado, es que nosotros en algún momento podemos tener dificultad en concebir esto. No podemos concebir que sean instrumentos que demos gloria a Dios, en lugar que nos demos gloria a nosotros, es la mayor bendición que podemos tener. El que usted y yo seamos usados de alguna u otra manera para darle gloria a Dios es la mejor bendición que podemos tener. Y posiblemente la recompensa de esas acciones no las vamos a tener en esta tierra. Pero por la autoridad de la Biblia se lo puedo garantizar, que no va a quedar nada sin su recompensa. Todo lo que usted y yo podamos haber hecho en esta vida que trae gloria a Dios va a ser grandemente recompensado, en donde nos espera nuestra verdadera bendición. Versículo 7, Efesios 1:7, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Redimidos, ¿qué quiere decir redimido? Que he sido comprado. Éramos esclavos del pecado, y pagaron un precio para que dejáramos de ser esclavos y fuéramos libres. Eso es ser redimido. Hemos sido redimidos mediante su sangre. Y cuando habla de sangre, no está hablando del líquido meramente, sino que está hablando de la acción, de la muerte de Cristo. Cuando usted vea la sangre de Cristo, está hablando de la muerte de Cristo, de esa actitud o esa acción que pagó el precio de nuestro pecado. Dios nos ha redimido, hemos sido comprados del pecado. ¿Por qué le digo yo de que cuando habla de la sangre, habla de la muerte? En Levítico 17:11 dice, usted ha leído este pasaje, dice que la vida está en la sangre. Entonces, cuando dice la Biblia que Dios, Jesús, derramó toda su sangre, está diciendo que derramó toda su vida. Cuando habla de la sangre de Cristo, está hablando de la muerte de Cristo. Mateo 26:28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos para perdón de pecados. ¿Qué nos redimió? La muerte de Cristo. Si Él no hubiera pagado el precio, nosotros no seríamos redimidos. Estaríamos con un destino de condenación y nuestro destino final sería la condenación eterna en el infierno. Sea como sea el infierno. Yo no he ido ahí, ni quiero ir, ni le creo a los que dicen que fueron y vinieron. Pero sea como sea el infierno, estar fuera, alejado de la presencia de Dios por una eternidad terrible. Total alejamiento de la presencia de Dios. Y lo que nos ha redimido es su sangre, su muerte. Hechos 13:38-39 dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él, Acts 13:38-39, dice, por tanto, hermanos, sabed que por medio de él os es anunciado el perdón de los pecados y que de todas las cosas de que no pudisteis ser justificados por la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. By the sacrifice of the Son of God, Jesus Christ, we are justified. Por el sacrificio, por la muerte de Cristo, hemos sido justificados. Total amount of my debts fell upon him. Toda la cantidad de mis deudas, pasadas, presentes y aún las futuras, cayó sobre él. Por eso en Juan leemos que dice el apóstol, hijos, hijitos, no pequéis, pero si pecáis, abogado tenéis a Jesucristo. Todo el pecado, y ese es lo maravilloso de la gracia. Es lo maravilloso de la gracia de Dios. Su gracia es abundante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Su gracia es abundante. Romanos 5:20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión, pero donde el pecado abundó, dice el versículo, sobreabundó. ¿Dónde abundó el pecado? En el mundo. Porque si la Biblia dice, por cuanto no hay justo ni aun uno, sino que todos pecaron, imagínense en los billones que hay hoy, ¿cuánto pecado entonces hay en el mundo? Dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora, versículo 8 y 9, para que terminemos sobre esto y luego el viernes siguiente, si Dios nos lo permite, continuamos. Dice, en toda sabiduría y discernimiento, dice el verso 8, nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Estoy leyendo Efesios 1, 8, 9. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en él. Ahora, cuando nosotros hoy hablamos del sacrificio de Cristo, de la muerte de Cristo en la cruz, que cargó del pecado de toda la humanidad. Para nosotros hoy es un concepto que lo hemos oído tanto que ya no se nos hace un misterio. Pero para las personas que vivían y habían sido instruidas diciendo, tienen que cumplir la ley para poder agradar a Dios. El hecho que el pecado de toda la humanidad cayera en un hombre nada más, era algo inconcebible, era un misterio, era un secreto. Era algo que no se podía entender, el misterio de Cristo. Que por la vida sin pecado santa de uno, todos fueran constituidos santos, es el misterio más grande que el cielo ha revelado en la persona de Cristo. Y aquí cuando habla, dice que con toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, y la voluntad era esa, que creyéramos y que podamos ver que ese misterio es una realidad, que ese acto es verdadero. Así Dios lo quiso hacer, es la manera en que Dios quiso salvar al mundo. ¿Por qué no dijo Dios de una u otra manera comenzó a agarrar a los salvos y los sacó del mundo? No sé. La manera en que Dios quiso salvar al mundo es que pusiéramos nuestra fe en Jesús. Que creyéramos que nuestro pecado cayó sobre Él. En 1 Corintios 2, 6, 7, con esto termino, habla acerca de la sabiduría espiritual que Dios ha dado a sus hijos. Dice el apóstol Pablo: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no una sabiduría de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que desde antes de los siglos Dios predestinó para nuestra gloria. Habla de sabiduría oculta. Versículo 12 dice, 1 Corintios 2, 12. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. If we obtain something good, it's not because of human effort. It's a gift from God. Dios nos ha dado gratuitamente. Versículo 16, 2 Corintios, 1 Corintios 2, 16 dice: porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que le instruya? Oiga esto. Una frase que he dicho, la debo decir hoy. Si yo, o para ser correctamente, si usted y yo podemos entender la mente de Dios, ese sería un Dios que no sería digno de que usted y yo le alabáramos. Porque estaría al mismo nivel mental que sus criaturas. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? Pablo llegó a decir cuán insondables son sus pensamientos. No podemos. Es la realidad. Él es grande. Hoy cantábamos cuán grande es nuestro Dios. ¿Realmente lo creemos, hermanos? Dios obra misteriosamente. Agrado que cuando más débiles sentimos estar, quizás cuando más fuertes estamos. Cuando creemos que ya no hay salida, es porque estamos quizás a punto de ver la salida que Dios ha estado preparando para nosotros. Dios obra de una manera misteriosa y lo podemos ver en todos los relatos bíblicos. ¿Quién ha conocido la mente de Dios? ¿Cree usted que la pandemia la propició el diablo o Dios? El diablo, no, hermano, si el diablo no mueve un dedo, si Dios no se lo permite, nada pasa si no es la voluntad de Dios. ¿Y por qué es que ha pasado todo eso? Dios tiene propósitos. Uno de estos propósitos es probar realmente quiénes son genuinos. Es una realidad que a pesar de pandemias y dificultades y todo, pero los verdaderos hijos siguen en los caminos de Dios. Por un lado. Otro es manifestar la realidad de su palabra, que son señales de los últimos tiempos. Dice la palabra que van a venir plagas. Hay tantas cosas que Dios está trabajando en el mundo, en lo que está sucediendo. Porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Y dice el pasaje: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiero terminar que nos vayamos con ese pensamiento. Yo tengo la mente de Cristo. Mente que puede ver en la Biblia no solamente relatos, historias, sino puede ver la realidad y la cree y vive por esa realidad. Amén. Muy bien.
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.